De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Encarnación Roca era una buena estudiante. Tan buen estudiante que 2 años después de acabar la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ya era profesora. Lo suyo era y es el derecho civil catalán, no tiene nada que ver con los independentistas. Esto es una cosa que tiene pues una larga tradición. Hay un derecho especial en materia privada en Cataluña. Ha defendido Encarnación Roca siempre la igualdad entre hombres y mujeres. Fue la primera mujer miembro de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Y cuando en 2012 había que renovar el Tribunal Constitucional, fue propuesta como magistrada y fue apoyada por el PSOE y por CiU. Bueno, se puede decir de otra manera. El PSOE y CiU la pusieron en el Tribunal Constitucional. CiU era aquel partido, ¿te acuerdas? Que estaba antes que Junts pel Cat. Encarnación Roca apoyó la suspensión del primer referéndum ilegal que impulsó Artur Mas. Le quisieron quitar por eso un doctorado honoris causa que se le había dado, que le habían dado en Gerona. Roca también dejó muy enfadado al gobierno de Sánchez y al propio Sánchez en 2021, porque en 2021 el Constitucional dijo que el estado de alarma establecido por el gobierno era inconstitucional. Claro, Sánchez esperaba que una magistrada promovida por el PSOE pues votara a favor del gobierno, pues no fue así. A la recién llegada ministra de Justicia, la ministra Llop, le tocó poner a caldo el Constitucional, claro, y a la persona que había provocado una mayoría contra el gobierno.
El gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox. El deber del gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas.
Bueno, pues esto de que una ministra salga a criticar una decisión del Constitucional ya nos parece normal, pero no tiene nada de normal. Encarnación Roca llegó al Constitucional, como digo, impulsada por el PSOE, y ahora es muy crítica con lo que hace Sánchez.
El Ejecutivo está absolutamente descontrolado. Y esta fue la razón, la única razón por la que yo me incliné por considerar inconstitucional el estado de alarma.
El Ejecutivo, o sea, el gobierno, o sea, Sánchez, está descontrolado. Y esto es lo que Sánchez quiere evitar a toda costa que se vuelva a repetir. Como sabes, toca renovar a 4 magistrados del Constitucional, 2 por parte del gobierno y 2 por parte del Consejo General del Poder Judicial. Como en el Consejo General del Poder Judicial no había acuerdo y Sánchez tiene mucha prisa para que nadie le enmiende nada, pues hoy ha nombrado a esos 2 nuevos magistrados. Claro, en este momento la mayoría del Tribunal Constitucional cae más del lado conservador y eso es lo que Sánchez quiere resolver con mucha, mucha prisa. Bueno, pues ha nombrado a 2 magistrados por primera vez, sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. Sánchez en 2014, claro, es que Sánchez ha habido muchos. Sánchez en 2014 decía que él iba a quitar a los socialistas de las instituciones, porque las instituciones tenían que ser independientes. Claro, hoy lo normal es que el Sánchez de hoy no hubiera hecho caso al Sánchez de 2014 y hubiera nombrado a 2 magistrados de su confianza. Pero ha ido más allá, se ha pasado varios pueblos, muchos pueblos. Ha querido probablemente provocar, porque ha nombrado, como ya sabes, a quien fue ministro de Justicia hasta el verano del año pasado, no, del 19, a Juan Carlos Campo, no, del verano pasado. Hasta el verano pasado Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia y que fue el impulsor de los indultos.
Pero realmente lo que se hace es por la ciudadanía. Esto lo que supone es una oportunidad, una mano tendida para el diálogo, a la convivencia, porque eso es lo único que nos puede unir a los españoles.
Así defendía el exministro Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Constitucional, los indultos. Pura doctrina Sánchez. Antes de que al ministro de Justicia Campo lo echara Sánchez, preparó el proyecto para reformar, o sea, anular el delito de sedición. Es decir, Sánchez se ha superado a sí mismo. No solo ha nombrado a 2 socialistas con mucho pasado político, ha nombrado no solo a un exministro de Justicia, sino que ha nombrado al exministro de Justicia que ha armado las concesiones a los INDEPES. Por cierto, que la otra magistrada, Laura Díez, también es una persona muy cercana a Sánchez. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los países de la OTAN van a ayudar a Ucrania a reconstruir las infraestructuras de electricidad destruidas por las tropas rusas. La Alianza Atlántica reconoce que Rusia está respondiendo con brutalidad, dejando a los ucranianos sin agua, luz y calefacción. Lo acaba de anunciar su secretario general, Jens Stoltenberg. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Hasta ahora se han tomado algunas decisiones, pero aún están trabajando en los detalles esta tarde y mañana. Lo acaba de explicar efectivamente el secretario general de la OTAN. Y no estamos en guerra, recordaba Stoltenberg, pero no vamos a escatimar la ayuda.
Por supuesto, necesitamos apoyarles para que reparen y reconstruyan lo destruido. Pero tenemos también que apoyarles en la defensa, porque es la mejor manera de protegerles y que Putin no consiga convertir el invierno en un arma.
Los aliados han condenado expresamente que Rusia esté privando de servicios humanos básicos a millones de ucranianos.
Gracias, Paloma. Y hoy te estamos contando en COPE que 6 de cada 10 españoles guardamos los antibióticos que nos sobran y muchos se reutilizan, algo que puede ser contraproducente. Prueba de ello es que 4 millones de personas en nuestro país sufren infecciones graves resistentes a los antibióticos. En la tarde de COPE hemos hablado con Rosa Valliori. Ella es una veterinaria que se infectó por un mordisco de un gato. No le hizo efecto un medicamento que ya se había tomado en el pasado. Afortunadamente superó la infección.
La infección sigue ahí, al día siguiente va evolucionando, entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano, al día siguiente sigue la infección subiendo por el brazo, vuelvo a entrar en quirófano para ponerme drenajes y al día siguiente sigue la infección avanzando por el brazo.
¡Joder!
Hasta que ya tienen los resultados del cultivo y el antibiograma de la muestra que me tomaron el primer día.
Y hacer ejercicio de forma habitual no solo mejora nuestro estado físico, también previene la ansiedad, el estrés, la depresión y mejora nuestras emociones. Por eso es tan importante incorporar el deporte en nuestra rutina. Ana es entrenadora y explica que lo importante es cambiar el enfoque y disfrutar de hacer ejercicio.
Tenemos que cambiar el enfoque, empezar a mirar más allá del espejo, entender el deporte como un abanico de posibilidades, de beneficios, apto y válido para todo el mundo, independientemente de su talla, que esto pondría un granito de arena para ser más tolerantes y más justos con la gente que nos rodea y con nosotros mismos.
Para Ana, tenemos que trabajar con la idea de que todos somos capaces de hacer ejercicio, cada uno dentro de sus posibilidades. Bueno, en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará sobre salud mental, porque, como digo, el deporte mejora nuestro estado mental. Y otras dos selecciones se acaban de clasificar para los octavos de final del Mundial. Luis Munilla.
Acaba de terminar la última jornada de la liguilla en el Grupo A y ya sabemos que dos selecciones se meten en octavos de final. Como primera de grupo, Países Bajos tras su victoria sobre Qatar, Manolo Lama.
Bueno, una victoria sencilla la del equipo de Luis Van Gaal, que finalmente ha derrotado por 2-0 al anfitrión a Qatar. Se marcha con 7 puntos de este Mundial. Los goles anotados, el 1-0 por Gakpo, el delantero del PSV, que lleva 3 tantos en este Mundial, y el segundo conseguido por Frenkie de Jong después de un remate a bocajarro de Memphis Depay. Ganó Holanda de forma clara y sencilla a Qatar. Países Bajos 2, Qatar 0.
Y se mete en octavos de final como segunda de este grupo Senegal, que acaba de dejar en la cuneta a Ecuador, Germán Barro.
Y no de forma tan sencilla, le valía el empate a los ecuatorianos, pero ganó Senegal 2-1, marcó Caicedo para los ecuatorianos. Pero los goles de Sar y Koulibaly clasifican al equipo senegalés, que pasa como segundo de grupo.
Eliminada, por tanto, Ecuador, y ya estaba eliminada también Qatar desde el segundo partido. Esta noche se decide otro grupo, el B. Los dos partidos son a las 8. Además, son partidos de mucha rivalidad. Irán-Estados Unidos y Gales-Inglaterra. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego para las emisoras COPE FM y también en cope.es y aplicaciones móviles.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid por debajo ya de los 10 grados en el centro y nos espera una madrugada fría con heladas en algunos puntos de la región y mañana el día será muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, complicada la salida por la 2 por un accidente en Torrejón y otro en la M40 en Barajas sentido a 1. Difícil la entrada en esta vía en Las Tablas y la salida en Alcobendas, a 3 Rivas y a 6 el Plantío. Lo peor de la M40, Mercamadrid sentido a 42, Pozuelo y Valdemarín hacia la 5 y en la M50 Majadahonda en ambos sentidos. En el séptimo día de paros de médicos de familia y pediatras, el Comité de Huelga de la Atención Primaria ha pedido una reunión urgente para retomar las negociaciones, una solicitud que se produce poco después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haya dejado en manos del sindicato AMITS el dar este paso. El último encuentro fue el miércoles y acabó con las posturas muy alejadas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escucha esto porque este mensaje tiene los días contados.
Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones y sobre todo, apaguen sus dispositivos móviles o activen el modo avión. Gracias.
Bueno, pues ya no será necesario apagar el teléfono móvil o ponerlo en modo avión cuando estemos, eso, en un avión, ¿no? Cuando volemos. Y es que la Unión Europea ha actualizado su normativa de conectividad en los aviones y va a permitir que los pasajeros podamos usar al menos el 5G. En otras palabras, que si viajas, por ejemplo, a Italia, a Francia o a Alemania, pues podrás usar tu teléfono móvil sin problemas. ¿Desde cuándo? Bueno, esto pasará en breve, pero como digo, de momento en la Unión Europea. ¿Hay otras zonas donde ya se puede hacer esto? En todas hay que apagarlo, no ponerlo en modo avión. Y entonces, ¿cómo se solucionará el problema de las interferencias? No nos han dicho siempre que no se puede mantener el móvil encendido, ni usarlo. Porque esto puede provocar interferencias, ¿no? Y puede haber problemas. Sobre todo en ese momento clave del aterrizaje, ¿no? O del despegue. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿y cómo se consigue allá arriba, hasta 10.000 metros, ¿no?, de altura? ¿Cómo se consigue que haya conectividad 5G en los aviones?
Bueno, si lo vemos con perspectiva y tenemos en cuenta que pues ahora hay una nave dando la vuelta alrededor de la Tierra, de la Luna, que está enviando señales a la Tierra, bueno, la conexión no es complicada, ¿no? Los aviones van un poquito más cerca y más bajitos. Pero sí, es posible. De hecho, los aviones se conectan, ¿verdad?, con diferentes radiofrecuencias, con Tierra, con la torre de control. Lo que se va a hacer ahora en este caso en concreto es habilitar unas tecnologías que se llaman picoceldas, como unas pequeñas celdas de frecuencia que están unidas a satélite y que estarán a bordo de los aviones y que permitirán conectar con diferentes compañías telefónicas su servicio de 5G, su servicio de telefonía. Es decir, que utilizando la emisión a un satélite y la recepción en una de estas antenas dentro de los aviones, pues dentro de un avión podremos tener una cobertura muy parecida, si no idéntica, a la que tendríamos en tierra. Y eso es la gran novedad que se va a establecer a partir de que esta decisión se tome definitivamente.
Uh-huh. ¿Y será solo para los móviles que tengan 5G?
Sí, en principio sí. Esto es muy importante porque 5G lo que permite es establecer una banda de frecuencias un poco más grande y por lo tanto que se pueda compartir mejor por diferentes operadores. Operadores o agentes que están comunicando. La aviación comercial tiene reservadas unas frecuencias para sus instrumentos y para sus comunicaciones. La telefonía civil tiene reservadas otro rango de frecuencias. Con 4G o con 3G el espacio es menor y por lo tanto compartir espacio es más complicado. Con 5G lo que se pretende es que existan una banda de frecuencias exclusiva para este tipo de comunicaciones de los pasajeros que no esté, ni mucho menos, en el rango donde se están comunicando los aviones o los instrumentos de navegación del avión y, por lo tanto, pueda ser útil, pueda funcionar y no produzca ningún error o ninguna interferencia. Pero solo ocurrirá con aquellos teléfonos y compañías que doten de 5G a sus usuarios, ¿no?
Ajá, vale. Leía y contaba yo a las 4 de la tarde que a lo mejor las compañías nos nos cobran por utilizar este servicio, por poder conectarnos a la red de 5G. Esta es otra historia. A ver si nos va a salir más caro por el mero hecho de tener cobertura.
Es lo más probable. Algo parecido a lo que ha ocurrido con otros momentos de la historia de la telefonía. Por ejemplo, cuando salías fuera de España, el famoso
cuando
roaming.
Cuando existía el roaming. ¿No? Ajá.
Claro, pues había que pagar más por las conexiones fuera de España. Luego, en algunos territorios, eso se ha igualado y ya no existe ese roaming si viajas por el dentro de la Unión Europea, pero sí si vas a Estados Unidos. Posiblemente hay unas tarifas especiales para volar y, por supuesto, serán más caras y, sobre todo al principio, intuyo que serán bastante caras.
Bueno, pues entonces, mira, a mí me han quitado un problema. En principio se pondría en marcha a partir del próximo mes de julio del 2023. ¿Por qué solo en la Unión Europea?
Aquí hay un conflicto curioso, fíjate. La relación entre 5G y la aviación ha sido muy diferente entre Europa y Estados Unidos. De hecho, algunas compañías de Estados Unidos incluso se postularon al principio del nacimiento del 5G en contra de esa tecnología porque podía poner en riesgo su navegación. Esto es debido a que la onda de el rango de frecuencias que utilizan los aviones en Estados Unidos es diferente al que utilizan en Europa. Es un poco más rápido y en primer momento podría coincidir en algunas de esas bandas con los rangos de frecuencia de tecnología 5G. Hubo mucha campaña en contra de la 5G por algunas compañías de aviación comercial en Estados Unidos. Así de momento Europa ha tomado esta decisión porque está muy claro está muy estanco cuál es el rango de frecuencia de una cosa y de otra, y en Estados Unidos está un poco más complicado y mucha más polémica, pero tarde o temprano llegará. Yo imagino que al final será algo que se expanda por todo el mundo.
Vale, y la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora esto no interfiere en el vuelo del avión y en las comunicaciones? ¿Y antes sí? ¿O qué pasa con esto?
También ha habido siempre mucha polémica sobre esto de las interferencias, que se conocía que era cierto, pero había ciertos técnicos que decían que quizá era un poco exagerado, ¿no?
Ya.
Sí es verdad que al cambiar de tecnología, al aumentar con 5G la potencia, el rango de frecuencia, se permite pues que haya más espacio para las diferentes caminitos por los que van las señales, para entenderlos, ¿no? Uh-huh. Y más, si mantenemos estanco y aislado los caminitos, entre comillas, por los que van las señales de radiofrecuencia de los altímetros, por ejemplo, o de comunicación del avión, pues se puede comunicar sin ningún problema, sin interferir en estas señales. De todas maneras, los comandantes de la nave siempre van a tener la potestad, en un momento determinado, de decir que se apaguen los teléfonos, incluso aunque esté permitido el 5G, y si hay alguna cuestión que lo requiera, utilizar ese rango de frecuencias, pues por supuesto habrá que apagar el teléfono y que sea el comandante o la comandante los que decidan.
Hombre, claro. Oye, de todas formas, a mí solo me ha pasado una vez estar en un vuelo y que el piloto de repente avisara de que estaban detectando interferencias de un teléfono móvil y que por favor revisáramos todos el móvil, y ahí todos con el susto en el cuerpo y el miedo de decir, madre mía, a ver si me ha apagado el móvil o no lo tengo en modo avión. Es decir, la interferencia se podía producir realmente, por eso no se permitía.
Sí, es cierto, esa interferencia.
No es una leyenda urbana, porque también se ha contado esto, ¿no? A veces, no, esto obvio que es una exageración, ¿no?
Otra cosa es que haya una gravedad mayor o menor. No conozco yo ningún caso, creo que no se conoce, de un accidente producido por una de estas interferencias.
Menos mal.
Pero sí es verdad que
porque descuidos los hay muchos.
Algunos instrumentos funcionan igual o con mismas radiofrecuencias que algunos elementos de comunicación, como puede ser un móvil, ¿no? Y eso hay que tener cuidado.
Vale, pues nada, tendremos cuidado y estaremos, por supuesto, faltaría más a las órdenes del comandante, eso siempre, ¿no? Y de lo que nos digan, y si hay que pagar encima un dineral por usarlo. Pues lo digo porque luego está la otra polémica de que bueno, mucha gente dice, pues si era el único sitio que nos quedaba ya, ¿no?, para estar desconectados en un vuelo y dedicarte a leer un libro o a dormir. Pues no, eso es otra historia, ya veremos. Supongo que no nos queda otra.
Oye, somos un poco adictos a la conexión, lo vamos a agradecer.
Lo vas a agradecer, ¿no? Bueno, no es la única noticia que queremos contar contigo hoy en este espacio de ciencia. La verdad es que a mí esta que vamos a contar a mí me inquieta bastante. Un grupo de científicos ha conseguido despertar, por decirlo así, o resucitar 7 virus que estaban congelados en el permafrost de Siberia, es decir, esta parte del suelo que permanece siempre congelada. Lo que pasa es que ahora, con lo del cambio climático, pues hay zonas que dejan de estar congeladas, ¿no? Uno de estos virus tiene 48.500 años. Claro, digo, a mí esto me da un poco de miedo porque, bueno, primero, ¿cómo lo han conseguido volver a revivirlos, por decirlo así? Y claro, ¿qué tipo de virus son estos? Porque teniendo en cuenta que acabamos de pasar una pandemia, a uno todo esto no, le da miedo, ¿no?
Bueno, vamos con la noticia tranquilizadora. Venga. De momento, estos virus son unos virus, se llaman pandovirus, y que pertenecen a una familia de patógenos que solo se sepa invaden o afectan a las amebas. Entonces, yo sé que algunos de nosotros estamos muy tristes, nos sentimos como una ameba en algún momento de nuestro día, pero no nos va a afectar. No, no, de momento estos no. Y lo que se ha conseguido es extraer del fondo del permafrost, efectivamente de esa capa de suelo que está helada desde hace centenares de años, a veces milenios, en Siberia, extraer material orgánico que contenía estos virus, que fue atrapada hace cientos, miles, 48.000 años, uno de ellos, como has dicho, fue atrapado en una capa de hielo, y esa capa de hielo ha permanecido ahí, o de suelo helado, y ha permanecido ahí durante todo este tiempo. Lo han extraído y, bueno, no sabemos muy bien si se han devuelto a la vida o se han despertado, o es que nunca murieron realmente, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que lo hayan resucitado, pero sí que estaban latentes y en contacto con las condiciones ambientales o de laboratorio han vuelto a estar activos. Son virus que se utilizan para investigar precisamente futuras amenazas, no esta. ¿Pero qué podría pasar si con el deshielo de las zonas más heladas del planeta, con el aumento de las temperaturas, pues afloran, aparecen y se activan virus de la viruela o de patógenos que mataron a nuestros ancestros y que habían desaparecido? Podría ocurrir, es una posibilidad teórica, por eso está bien que se investigue, que se saquen muestras, que se vea en el laboratorio qué puede ocurrir y estemos preparados, pues si ahí surge esa amenaza, poder detenerla.
Qué bien, es que además tú tienes siempre esa manera de ver las cosas en positivo, ¿no? La ciencia funciona, la ciencia es lo que importa. En realidad es una cuestión preventiva, ¿no? Y está muy bien que se haya hecho esto, lo digo. Tú habrás leído como yo algunos titulares, ¿no? Que se ha publicado sobre esto, que dicen, madre mía, esto es apocalipsis, claro. Ya, porque han despertado estos virus.
Realmente no existe una intención malvada de unos científicos de rescatar unos virus para contaminar al planeta. Ojo. Pero la amenaza existe.
Ya.
Es decir, si alguien quisiera hacer eso, lo mejor podría hacerlo. Por eso es importante que nos protejamos.
Ya lo creo. Oye, una cuestión de la que también habla todo el mundo hoy, es una de las imágenes del día, que es el rostro de San Isidro Labrador, patrón de Madrid y también de los campesinos. En la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid se ha realizado un estudio, pues eso, forense y antropológico de su cuerpo, y bueno, pues han dibujado, digamos, la imagen de ese rostro recreada, que por cierto puedes ver si quieres en nuestras redes, en @latardecope, y se ha podido calcular su estatura, por ejemplo, era muy alto, desde luego muy alto para la época, 1,85. También la edad aproximada de su muerte, que no fue en torno a los 90 años como se le atribuía, sino murió mucho más joven, entre los 35 y 45 años, y por lo visto debido a una infección mal curada. ¿Cómo se ha conseguido saber todo esto, Jorge?
Bueno, es un estudio que combina, por un lado, imagen, se han hecho unas imágenes de tomografía de los restos momificados de San Isidro, se les trajo de su urna porque la urna en la que estaba no podía ser utilizada para la investigación porque tenía unos remaches metálicos que impedían que la imagen pudiese ser útil. Se les trajo con mucho cuidadito, un ratito, se le puso en el tomógrafo y con esas imágenes de tomografía, que son las que se utilizan, por ejemplo, para ver el cuerpo por dentro cuando vamos al médico si tenemos algo, ¿no? Pues se ha reconstruido el esqueleto óseo más parecido a cómo debió de ser en vida San Isidro. Y sobre ese esqueleto óseo, un programa de inteligencia artificial fabrica cuáles son las facciones, los rostros que más encajan en ese esqueleto. Eso por un lado. Por otro lado, se puede estudiar, con ciencia forense, las patologías que tienen esos huesos, las muescas, las deformidades, las degeneraciones, que determinan cosas como lo que tú decías, pues que es muy probable que San Isidro muriese de una infección, de una sepsis, que tuvo su origen en la dentadura. Una infección dental que hoy en día se curaría con un antibiótico yendo al dentista y que en la Edad Media, evidentemente, te podía matar porque no tenía cura, ¿no? O se ha podido determinar también que algunos de sus rasgos, sobre todo de la parte superior del cuerpo, corresponden mucho a lo que sabemos de San Isidro, que era labrador. Uh-huh. Por lo tanto, tenía unas degeneraciones óseas propias del trabajo duro de la labranza. Así que esa combinación de imagen de tomografía, de conocimiento forense de los restos momificados y de historiografía, esto se mezcla con los datos históricos que tenemos, que no son muchos, por desgracia, de la figura de San Isidro, nos ha permitido a los científicos reconstruir cuál podía ser el rostro de ese santo.
Bueno, lo que decías, ¿no?, de a qué se dedicaba, pues por ejemplo, otra de las conclusiones es que el estudio de sus manos, pues ahí se ha llegado también a la conclusión de que sí, de que hacía trabajos manuales, ¿no?, y que es compatible pues con lo que sabemos sobre el trabajo que hacía. La verdad es que es impactante la imagen. Por cierto, que la cara, pues sí, tendría rasgos, lo decía Fernando antes también a las cuatro, ¿no?, en el monólogo, pues no sé, una mezcla, ¿no?, de rasgos africanos, caucásicos, también un poco asiáticos, o sea, un poco mezcla también, ¿no?
Sí, bueno, es una estructura facial de alguien que tiene afroascendentes, de alguien que ha tenido en su familia algún origen africano, del norte de África, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mezclados con rasgos caucásicos, más europeos. Eso hace suponer a los científicos que su tez debía ser más bien morena, que su pelo pues también denso, una barba morena. Y si esto lo unes con algunas imágenes, pues por ejemplo, con las imágenes que tenía en la urna dibujada, una urna muy, muy, muy moderna, ¿no?, ya del siglo XVI, que de un santo con una especie de toga, pues esto ha generado esta imagen tan maravillosa, casi milagrosa, de que, bueno, así sería a lo mejor San Isidro si nos lo encontrásemos por la calle un día.
Bueno, pues la podemos ver, como digo, en nuestras redes también, en @latardecope. Jorge Alcalde, muchísimas gracias,
Pasad buena tarde.
Igualmente, adiós. Por cierto, he visto a Jorge Alcalde muy partidario, de la posibilidad que exista conectividad en los aviones a través del 5G. Sí, se acabó el modo avión, lo estamos contando. Los pasajeros vamos a poder usar el móvil en los vuelos en la Unión Europea siempre que tengamos 5G. Pero hoy, a cuenta de esta noticia, a ti lo que te estamos preguntando es ¿cuál es el uso del móvil que más te molesta? ¿Qué dice la gente?
A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Bueno, de momento ganan los escandalosos.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, como tengo que coger autobús, me entero de conversaciones que ni a mí me van ni a mí me vienen, porque es a voces. Como llevan los cascos, mira, sí, pues yo no le hablo más, porque es un sinvergüenza. Pues yo se lo he dicho a la hija, la otra, no, es que yo tengo ya problemas. Oye, nadie que habla tiene algo guay. Y luego se bajan del autobús y apagan el móvil. Vamos a ver. Deja algo para cuando la vean personas. Hasta luego.
Totalmente de acuerdo. Pero además con los auriculares sin cable, esto prolifera. O sea, yo creo que se sube más el volumen.
Pues no entiendo por qué debería ser al revés.
Debería ser al revés. Y entonces como si te estuvieran hablando a ti, por un momento te sobresalta. Yo he pensado, tengo un proyecto, esta señora me lo ha recordado. Tengo un proyecto que es hacer una especie de reportaje en que simplemente se reproduzcan las conversaciones que oye en el autobús, la cafetería y tal, porque bueno, es muy interesante, es además
dice, no hay nada bueno, todos son problemas. Mensajes, problemas,
es muy llamativo, quejas del compañero de trabajo. Exacto. Quejas de la pareja, quejas, bueno es esta señora me ha confirmado lo que tengo yo proyectado, es un género literario, un género de reporterismo que consiste en tú desapareces y simplemente pones las conversaciones. Esto ya lo hizo un tipo muy bueno, no con las conversaciones de los bares, sino con otras conversaciones, y le quedó estupendo.
Sería muy interesante.
Sí, a ver si tengo un ratito.
Bueno, pues esto también nos molesta, a ver si vamos tomando nota.
El uso del móvil que más coraje me da es cuando van en el transporte público con el móvil a modo discoteca. A ver por qué tengo que aguantar la música que tú quieras llevar. Ponte unos casquitos, mi vida. Buenas tardes.
Toda la razón.
Y hay algo peor.
Modo discoteca.
El que lleva casco y a pesar de llevar casco se oye la música.
Pero criatura
que te va a quedar sordo.
Sí, además les da igual. Porque ahí sí que ni se enteran de que tú estás escuchando.
Claro.
Y es verdad, sí, se oye también. Es tremendo.
Bueno, desde luego que sí. La verdad es que quedan pocos lugares donde estemos a salvo del móvil.
Hola, gente. A mí la verdad es que me molesta todo el mundo que vaya con un móvil en la mano. Me da igual en la calle, en la cola de la pescadería, en el ambulatorio. Menos mal que de momento en misa no se oye. Pero tiempo al tiempo, ya veremos a ver si cualquier día no nos encontramos también.
Hombre, anda que no hay gente que se lo deja desconectado.
Con la conversación de turno. En misa.
Y que cuando le suena, en vez de apagarlo, se pone a hablar. Esto me ha pasado a mí, vamos.
Efectivamente.
Señor,
sí,
no. Oye, que ya voy, ¿qué tal? Oye, señora.
No, que estoy en misa, no puedo hacer eso.
No, pero sigue la conversación. No, es que yo entiendo que se te olvida apagarlo. A mí a veces me pasa. Yo ya lo llevo apagado siempre. Pero hombre, señora, caballero, apágalo, hijo. Pues nada.
Mi madre no se lo lleva por el miedo que le da no apagarlo, por el sofoco,
claro,
¿no? Que te da,
bueno, pues,
todo que
no
el mundo.
Pues una señora
coge,
muy prudente,
contesta,
tu madre. Sí, que ya voy, que hemos quedado a comer, que te llevo un pollo asado. Que te llevo ya las patatas.
Sí, no te preocupes.
Medio pollo.
Ay, madre. Bueno. No tenemos cuidado.
¿Cuál es el uso del móvil que más te molesta? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Es verdad que también lo usamos para ver el capítulo de alguna serie que a lo mejor estamos ahí enganchadísimos. Bueno, ponte auriculares. Hablando de series, ahora vamos con ellas aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
En Doha, en Qatar, desde donde emitimos este especial Mundial 2022. Segundo partido de España. España 1, Alemania 1. Paco González, ¿qué nota le pones a España en el partido de hoy?
6.5. Pero me parece que este 6.5 vale bastante más que el 10 del otro día.
Manolo.
Bueno, pues yo le voy a dar medio puntito más, un 7. El Mundial ha empezado hoy.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. ¿Es muy diferente jugar aquí a jugar en el Barça?
Bueno, en los interiores sí tenemos un matiz distinto que en el Barça.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¡Otra vez! ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión, ¿no?, en estos tiempos, que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando. Es el sonido de la venganza.
Que sí que es martes, y aquí en La Tarde ya está con nosotros nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para hablarnos, dice, que de una de las series del año, ni más ni menos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes,
pues
Pilar.
Sí que viene con fuerza.
Lo he ido comentando estas últimas semanas, pero ahora que ha terminado su primera temporada, puedo decir con total conocimiento de causa que Andor es de las mejores series que nos ha dado este 2022.
Bueno, o sea que la serie es Andor, ¿no?
Andor.
Bien. Venga, vamos a recordar un poco a los que no hemos tenido tanto en el radar esta serie. ¿De qué va exactamente?
Sí, es una producción de la factoría Star Wars, algo que generaba expectativas encontradas, ¿no? Porque podía caer en el lado de Mandalorian o en el lado de Obi-Wan, sí, y las últimas películas.
De todo ahí, o sea, de las... Exacto, buenas, bueno, y de las que dices, madre mía, qué horror.
Claramente en esta factoría no saben hacer algo entre medias.
Es verdad.
Que, en fin, debo decir que ya solo por el tono, que es mucho más cercano a la novela de espías, alguien en Twitter la comparaba con una novela de John le Carré mezclada con Chernobyl, la serie. Bueno, buena definición, por cierto. Y también a la hondura y desarrollo que tienen los personajes, creo que claramente la podemos ubicar en el podio junto a The Mandalorian.
¿Es mejor escupir en su comida y robar sus baratijas?
Es mejor vivir. Es mejor comer, dormir, hacer lo que quiera. No me conoces. Luché en Mimban durante 2 años. Salí de la cárcel directo al fango. Solo sobrevivimos 50. ¿Y sabes contra quién luchábamos? Contra nosotros.
Estuviste en el frente en Mimban 6 meses. Serviste como cocinero. Sobreviviste porque huiste. Pero una cosa sí es cierta: el imperio os hizo luchar entre vosotros. Por eso deberías odiarlo aún más. Te conozco por fuera, sé lo que me cuentan de ti cuando pregunto. Lo demás me lo imagino. Me imagino tu odio. Me imagino que pese a lo que me digas o lo que te digas a ti mismo, morirás luchando contra esos bastardos. Así que mi pregunta es esta: ¿no preferirías darlo todo de golpe por algo real, a desgastarte inútilmente hasta que no quede nada?
Bueno, hemos escuchado ahí a Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, y a Stellan Skarsgård en el papel de instigador en la sombra de lo que será en el futuro la rebelión contra el Imperio.
Porque la serie va de esto, ¿no? De los orígenes de esa rebelión, de cómo surgió, y de desarrollar algunos de los personajes de la película Rogue One.
Exactamente, que es vamos, una de las precuelas a las películas originales en ese tiempo entre las antiguas y las nuevas. En fin, es un poco lioso.
Sí, es un poco lío. O sea, intentaron establecer
es complicado.
El tiempo, digamos, de cómo va cada cosa es complicado. Pero bueno, tampoco hay que comerse mucho la cabeza con esto. ¿No crees?
Yo reconozco que me inquietaba un poco porque parecía que estábamos estirando demasiado el chicle, pero claramente a este universo le sienta bien crear ficciones que no tengan casi nada que ver con las tramas de las películas ni que contengan personajes principales de esas series.
Sí, y es efectivamente el caso de The Mandalorian, aunque entiendo que aquí estamos ante otro tipo de género dentro de ese mismo universo de Star Wars.
Justo, en The Mandalorian, vivíamos en un western, por calificarlo, una mezcla entre western y serie de samuráis, con esa trama de duro mercenario a cargo de una criatura aparentemente desvalida. En Andor nos sumergimos en profundidad, como decíamos, en una novela de espías, solo que en lugar de la URSS y el KGB, los malos son el Imperio y el ISB, que es su propio departamento de inteligencia.
¿Qué hacemos aquí,
señor?
¿Cuál es nuestra misión, Lagret?
En Narvala 6.
Hago extensiva la pregunta. ¿Qué hacemos en este edificio? ¿Por qué estamos aquí?
Estamos aquí para reforzar nuestra seguridad recopilando información, proporcionando análisis útiles y promoviendo acciones encubiertas eficaces, señor.
Muy bien, Dedra. Sacado textualmente de la declaración de objetivos del BSI, pero no. La seguridad es una ilusión. ¿Quieren seguridad? Llamen a la Armada, desplieguen un regimiento de soldados. Nosotros somos médicos, tratamos enfermedades. Identificamos síntomas, localizamos gérmenes, ya surjan del interior o provengan del exterior. Cuanto más tardamos en identificar un trastorno, más difícil resulta tratarlo. ¿Entiende por dónde voy, Lagret?
Sí, señor.
No se moleste en redactar el memorándum, lo reasignaré.
Bueno, ISB, BSI, en fin, según lo veas en versión original, te quedas con unas siglas. Lo que más me alucinó en esta serie fue empezar a ver desfilar actorazos como Anton Lesser, al que acabamos de escuchar, con papeles secundarios, pero increíbles, o los mencionados Stellan Skarsgård, Diego Luna. De repente, de la nada, aparece Andy Serkis a lo largo de tres maravillosos capítulos. En fin, es un despliegue que no me esperaba en una producción así.
Has mencionado también de pasada uno de los elementos interesantes de esta serie, por lo que he podido escuchar, que es su ritmo narrativo.
Justo, otra de las sorpresas que si hubiese conocido antes de verla, si me la hubiesen contado antes de ver esta serie, me habría llevado a arquear las cejas como mínimo. A ver, son 12 capítulos.
Sí.
Y hablamos de una serie de 12 capítulos con un principio y un final, aunque habrá más temporadas, claramente. Muy bien planteada como un todo. Pero hay claramente cuatro clímax que se alcanzan en grupos de tres capítulos. Es como si viésemos cuatro películas de tres capítulos cada una. En los dos primeros se van construyendo el clímax del tercero.
Y el tercero ya es como que explota y...
¡buah!
¿No?
La locura.
¿Y les funciona bien entonces?
A las mil maravillas. Porque no pierden, digamos, el tiempo en los famosos cliffhangers en cada capítulo. O sea, no necesitas estar, digamos, enganchándote al final de cada capítulo a ver qué pasa en el siguiente. Porque saben que lo que van a construir dura tres capítulos y así lo organizan. Por eso se parece más a una saga de cuatro películas. Y para el espectador es fantástico, porque puedes ver tres capítulos y dejar los siguientes tres para otro día.
Hacerlo
y
por grupos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, hemos mencionado también a muchos personajes, por lo que nos cuentas todos cumplen sobradamente, pero en el género de espías, donde se deben combinar a la perfección la tensión, la emotividad, la intriga, el papel de un actor es doblemente importante. ¿Cuál destacarías tú?
Bueno, no me puedo quedar solo con uno. Diego Luna está fantástico como protagonista, pero si me tengo que quedar con un grupo, además de Diego Luna, es Andy Serkis, sin duda, y Stellan Skarsgård, que ha presentado su candidatura a los Emmy, y como muestra esta memorable escena.
Tu compromiso con la rebelión es excepcional. Una doble vida, fingir a diario. Necesitamos héroes, Lonnie, y aquí estás tú.
¿Y qué sacrificas tú?
Calma, amistades, familia, amor. He renunciado a toda posibilidad de calma interior. Mi mente se ha vuelto sombría. Comparto mis sueños con fantasmas. Me despierto a diario con una ecuación que formulé hace 15 años y que tiene un único resultado. Estoy condenado por lo que hago. Mi furia, mi ego, mi negativa a ceder, mis ansias de luchar me han colocado en una posición sin escapatoria. Soñaba con ser un salvador y luchar contra la injusticia sin reparar en el precio, y cuando miré abajo ya no había suelo bajo mis pies. ¿Qué, cuál es mi sacrificio? Renuncié a mi decencia por el futuro de los demás. Renuncié a mi vida. ¿Qué sacrifico yo? ¡Pues todo!
Bueno, estamos hablando de la serie Andor, la recomendación de esta semana de Javier, por lo que nos cuenta además una de las mejores series del año, como en su día sucedió con The Mandalorian, ¿no? En ambos casos la pregunta es obligada. ¿Es solo para fans de Star Wars?
Bueno, hay algunas circunstancias por las que creo que esta serie no está teniendo el eco que merece. La primera es la fecha del estreno, en plena vorágine de series de fantasía como Los Anillos de Poder, La Casa del Dragón. Yo creo que muchos, debido a esto, la han puesto en la misma categoría. Pues no, hablamos de otra cosa, de otro género. Además, es del universo Star Wars, con las suspicacias que naturalmente despiertan estas producciones. Pero, de nuevo, quien se lance a verla se va a encontrar con algo distinto. Una serie maravillosa de espías e intriga, con la ventaja de estar aderezada con tomas fabulosas como las del capítulo El Ojo, una obra de arte visual y fotográfica, además de memorable por la tensión, la trama, ese uno de los grandes clímax que es la cómo escapan de una prisión, en fin, o sea, no puedo destacar una sola toma, porque desde el punto de vista visual, artístico, es también una obra de arte.
Bueno, fíjate tú lo que viene diciendo Javier con esta recomendación, que es Andor. Vamos, que no te puede gustar más la serie, por lo que dices.
No. Quizás se deba que no venía a esta serie con muchas expectativas, pero no temo afirmar que es una de las mejores series de los últimos años, no solo de 2022, y no puedo esperar a ver las siguientes temporadas, que, vamos, si siguen con este nivel, oye, magníficas.
Bueno, yo, ya que has contado tú la serie, ¿no? He de decir que la he visto, que tampoco pensaba verla, que ha sido de casualidad, porque dices, lo que tú dices seguro que, en fin, puede ser un truño, como algunas de las de la factoría Star Wars. Para mí, fue de menos a más, claramente. Sí. Para mí, pero que tampoco confiaba mucho, fíjate, en el personaje principal, no conectaba mucho con este Cassian, ¿no? Luego ya al final te va entrando, pero que hay otros personajazos. Y lo que tú dices, hay algunas partes, por ejemplo, lo de toda la parte de, y no vamos a hacer más spoiler, pero de la cárcel es tremenda.
Es increíble.
Increíble.
Es
increíble. Increíble. Ahí estoy de acuerdo contigo, es brutal esa parte. Y ya dejamos aquí Andor. Pero sí es verdad lo que tú dices, que creo que ha habido como muy baja expectación con esta serie. Mucha gente ni se ha planteado verla y probablemente le sorprenda. Así que,
pues bueno, aquí estamos para recomendar.
¿Has visto ya, por cierto, que no la vamos a comentar hoy, 1899?
Me quedan unos pocos capítulos.
Vale, pues ya hablaremos del tema. Sobre todo del final. Javier, gracias, adiós.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ropa seca, yo encantado. Like a Bosch. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510. Call.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El tema tema de los móviles, ¿no? Pues sí, los usamos mucho, demasiado probablemente, y hay usos del móvil que hay gente que no soporta, ¿no? Porque a lo mejor es que es verdad que no los usamos bien o somos irrespetuosos, y de eso hablamos hoy con los oyentes. ¿Cuál es el uso del móvil que más te molesta y por qué, Rosa?
Pues fíjate, nos decía antes una oyente que el único sitio donde se libra del móvil es la iglesia, pero es que efectivamente esto no es del todo cierto, al menos para Carmen.
Vamos a ver, a mí lo que me fastidia en los móviles es en la iglesia. Normalmente a la hora que yo voy somos todos personas mayores y nos volvemos más torpes con la edad que tenemos. Entonces la gente mete el móvil en el bolso y empieza a sonar el móvil, y entre que abres el bolso te pones nerviosa y llevas encima el móvil a todo meter, porque ya somos mayores, somos un poquito sordos. Te puedes imaginar el sacerdote ahí esperando a ver qué pasa si la señora atina a apagar el móvil, salirse de la iglesia. Antiguamente había otra iglesia que decía: para hablar con Dios no necesitas el móvil. Pues dejarlo en casa y si no, ponerlo en modo avión.
Ya.
Modo avión.
Sí, pero es que se te olvida.
Efectivamente.
Se te olvida ponerlo en silencio.
Bueno, pues por alusiones también nos ha llamado un sacerdote.
Soy párroco en una parroquia y muchas veces cuando suena los teléfonos en un funeral es cuando más me molesta, por la falta de respeto a la familia, ¿no? Y siempre me dan ganas de decir: cójalo, cójalo, que igual es San Pedro que la llama también. Buenas tardes.
Bueno, es que los dichosos tonos del teléfono, por favor, vamos a intentar bajarles el volumen. Imagínate.
Eso, esa es otra.
Que
sí,
tenemos
también
una variedad.
Claro, pero porque también, como decía la oyente anterior, que ya somos mayores, tenemos una edad, si no lo ponemos alto no lo oímos, ¿no?
Efectivamente, ya. Tienes razón. Pero es que ni paseando estamos a salvo ya de los que hacen un mal uso del móvil.
Hola, gente. Aquí donde vivimos nosotros hay una señora que cuando sale a caminar se pone los chiflos y se pone a hablar por teléfono. Entonces, bueno, tú estás caminando, pero te cruzas con ella varias veces, ¿no? Porque damos todas vueltas. Y ella va hablando, además, en un tono de voz que no le importa, que todo el mundo se entera de lo que está hablando. Debe ser el momento del día que tiene para hacer llamadas de teléfono. No lo sé, pero resulta un poco incómodo. Venga, un abrazo, buena tarde para todos.
Y sobre todo que te cruzas con ella y no sabes efectivamente si está hablando contigo, te dice algo, ¿no? En fin, usos del móvil.
La foto que hoy me ha llamado la atención está en blanco y negro y algo desenfocada. La falta de foco estuvo de moda en una época. En la foto, la oscuridad de la noche no tiene nada de pacífica. La gran ciudad marca el cielo con una luz fantasmal y se escucha el ruido de los trenes al llegar a una estación chirriando como animales torturados. El camión de la basura está más excitado que nunca, pero ha llegado la liberación. En lo alto de un muro lleno de grafitis, un chico y una chica se besan apasionadamente. Sentados a horcajadas sobre la pared, se abrazan y mantienen las piernas en tensión para no caerse. Los dos calzan botas y gastan vaqueros. A la chica no se le ven los ojos, son dos pozos de ámbar. Ha llegado la liberación. El muro está a punto de convertirse en un montón de cascotes y el paso, tantos años cortado, quedará libre de todo estorbo. Y el beso cálido en una noche fría, libera de la soledad. Trae a los labios y a la boca un contento nuevo, un agrado mayor al esperado y soñado. Liberación. La frontera convertida en ruina. Las manos acariciando luces, acariciando un cuerpo tiernamente cálido. Liberación. El momento en el que se hace cumbre, el instante en el que nos parece que se ha acabado la historia. A la mañana siguiente, y a la mañana siguiente, la mañana siguiente, la liberación se llama libertad. La libertad de empezar de nuevo, la libertad trabajosa, la libertad que requiere energías, inventiva, paciencia, sobriedad, tenacidad. Encima del muro que estaba a punto de caer, el sueño de un sistema perfecto, de un sistema en el que se dejase de ser hombre, en el que se dejase de sufrir y de gustar. Y a la mañana siguiente, la liberación es volver a empezar, es reconquistar la libertad conquistada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y lo que llega es La Linterna con Ángel Espósito.
Cope. La histórica frase "Montesquieu ha muerto", que se atribuye al ex vicepresidente Alfonso Guerra, y el escándalo que supuso en la época el hecho de que se hablara así de la imprescindible separación de poderes en un Estado democrático y de derecho, quedan minimizados ante la ofensiva del gobierno de Pedro Sánchez para controlar al Poder Judicial. Ya fue grave que Sánchez nombrara en su día a quien había sido ministra de su gobierno como fiscal general del Estado y que luego presumiera sin rubor de que la fiscalía dependía de él. Pero pretender colocar al exministro Juan Carlos Campo y a una directora general del gabinete del ministro Bolaños como miembros del Tribunal Constitucional es un ataque sin precedentes a la independencia del Poder Judicial. Campo fue ministro de Justicia y el Tribunal Constitucional tiene aún que resolver 6 recursos contra leyes que él mismo supervisó cuando estaba al frente del ministerio, así que su falta de idoneidad para ese puesto es evidente. Hace tiempo que al gobierno dejaron de importarle los medios que ha de emplear para lograr el fin de contentar a sus socios y así permanecer en el poder al precio que sea. Los nombramientos todavía tienen que concretarse porque nuestro sistema tiene las suficientes garantías para dificultar el asalto, pero lo que ya no tiene vuelta atrás es el daño que el Ejecutivo está infringiendo día tras día a las principales instituciones del Estado.